mover el mundo.
En Libertadores Online, sigue la onda.
12 del mediodía, 9 minutos. Como les decíamos, sigue la onda todos los viernes a las 12 del mediodía en vivo y en directo en Libertadores Online. Nos confirma nuestro máster que nuestro invitado ya está en línea, es una conexión internacional porque es un invitado colombiano ya muy reconocido a nivel mundial, además, tanto así que ahora está en Europa. Es un líder ambientalista muy particular, es un niño joven, es menor de edad, muy inteligente, muy pilo, muy contento. Uno siempre que habla con él, he tenido la oportunidad de hablar con él varias veces, muy querido, ya hemos compartido en diferentes momentos, y que desde muy chiquito está interesado en todos estos temas medioambientales. Es uno de los líderes ambientales ya a nivel mundial. Antes era en Colombia, ya, mejor dicho, traspasó fronteras. ¿De quién se trata? Francisco Javier Vera, Francisco Vera, líder, el niño ambientalista, le dijeron en su momento. No sé si todavía le dicen así, porque así le decían hace 3, 4 años, cuando tenía más cara de niño, pero ya es un adolescente con toda la ley. Y Francisco nos está contestando, para que tengamos la conexión, desde España. Francisco, ¿nos escucha bien? ¿Cómo le va? Francisco, ¿nos escucha bien a esta hora? Ahí vamos a mejorar entonces la conexión con Francisco Javier Vera. Recordar nuevamente, él es un líder ambientalista que pues ha recorrido ya varias partes del mundo. En Colombia.
Hola, hola.
Ah, ahí está, Francisco, ¿qué más?
Ah, vale, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Tenía el micrófono cerrado?
No, es que no sé, pero ya creo que con la configuración ya está bien.
Eso, ¿qué más, Francisco? ¿Cómo van las cosas? Bienvenido a Libertadores Online.
Ah, muchísimas gracias, no, pues un gusto. Muy bien, las cosas van muy bien, gracias a Dios, y pues no, muy contento de saludarlos a ti, a toda la mesa, a toda la cabina y a todos los a toda la gente que está escuchando este espacio.
Exactamente, Francisco, pues hemos tenido la oportunidad de hablar en otros momentos, en otra emisora en la que también estamos laborando, y ahora aquí en Libertadores Online, que también he querido invitarlo para hablar sobre todos esos temas que él ha venido ampliando y que ha venido traspasando fronteras, que lo venía haciendo y diciendo ahorita hace un momento, Francisco, que antes líder ambientalista en Colombia, pero ya se está dando a conocer a nivel mundial, tanto que en estos momentos nos contesta desde España, ¿no?
Sí, señor.
¿Cómo van las cosas allá en España? ¿Cómo ha sido esa conexión con líderes ambientalistas en Europa? ¿Cómo ha sido la acogida de la gente en diferentes países en los que ya ha estado?
Ah, no, pues ha sido muy, muy bonita, realmente una muy bonita experiencia. He podido compartir con bastantes activistas, con bastantes personajes, también políticos, de hecho. Y pues ahí siempre continuando con la lucha medioambiental, realmente es importante desde donde uno esté, pero la acogida ha sido muy buena.
Eso es muy importante. Además, traemos a Francisco el día de hoy en nuestro programa en Libertadores Online, porque hace pocas semanas pues lanzó su más reciente libro, si no estoy mal es el primero, que es El Cambio Climático. Yo ya lo tengo, ya me hicieron la generosa adquisición de ese libro, ya me lo enviaron su señora madre Ana María y el mismo Francisco lo enviaron a mi hogar. Ya lo vimos, ya lo compartí con mi hija que tiene 5 años, porque es un libro que se titula ¿Qué es el cambio climático? Pero es un libro que explica muy bien, de una manera muy lúdica, gráfica, con dibujos además que llaman mucho la atención, qué es precisamente este fenómeno que está presente y que va a seguir por muchísimos años más, el cambio climático. Francisco, ¿qué se siente una persona tan joven como usted tener ya una primera obra literaria? ¿Cómo es esa experiencia tan joven y ya escribiendo y dando a conocer esos temas tan importantes?
Bueno, pues ha sido una experiencia del escribir muy bonita para mí. Yo lancé el libro hace unos cuantos meses, unos 3 meses ya, y el libro logró. Para mí fue una, digamos, como un sueño cumplido, una meta muy importante para mí. Además, porque en él plasmo un poco lo que a mí me ha gustado hacer a lo largo de mi infancia, que es defender la naturaleza, el juego. También está basado en anécdotas, en historias reales. Y pues realmente para mí escribir el libro fue una muy bonita experiencia.
Exactamente, un libro muy didáctico, muy llamativo por sus colores, por sus dibujos, por sus explicaciones con un lenguaje además muy sencillo. Jeffer, aquí Francisco estamos acompañados de estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Los Libertadores, en la emisora Los Libertadores Online, y ellos pues quieren hacerle diferentes preguntas. Uno de ellos es don Jeffer. Jeffer, pregunta a Francisco.
Muchas gracias, profesor. Francisco, ¿cómo estás? Un honor y un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Un gusto, Jeffrey. Pues nada, muy contento de acompañarlos el día de hoy.
Qué bonito, qué bonito. Francisco, fíjate, digamos, diste el salto a través de tu fundación, de tu movimiento Guardianes por la Vida. Lograste ser seleccionada entre los 100 niños y niñas prodigio del mundo de los Global Child Prodigy Awards. Pero esta esfera de influencia tuya abarca un poco más allá de lo que son los niños. ¿Cómo es tu trabajo para que tu figura logre influir en los adultos? ¿Cómo te comunicas con ellos?
¿Cómo me comunico con ellos? Pues bueno, realmente es que alzando mi voz, ya ha sido un trabajo, ha sido comunicarme con los adultos, ha sido un trabajo bien difícil realmente para empezar, para aclarar, ¿no? Porque es que hoy vivimos en un espacio en el cual no tenemos en cuenta a los niños. Así que ya de primeras que me escuchen ha sido un trabajo complicado, ¿sí? Ya por otra parte, pues como lo he hecho, te voy a contestar con una palabra, con perseverancia. Y con otra, con constancia, porque es que realmente, en serio, es muy difícil que te escuchen, además, pues teniendo en cuenta que los adultos, que hoy vivimos en una sociedad adultocentrista prácticamente, pero con eso, con constancia, nos hemos hecho escuchar como niños junto a mis compañeros guardianes por la vida, y de esa forma poder influir, sí, como lo dices, en esas decisiones que toman los adultos, en eso que hacen los adultos.
Muy importante ese lenguaje, esa comunicación precisamente con el público juvenil, con los niños, niñas, para que entiendan todo esta importancia de la preservación del medio ambiente. Eso es muy importante inculcarlo desde muy pequeños. Y precisamente por eso Francisco lo ha venido haciendo ya desde hace varios años, a pesar de su corta edad. También le quiere preguntar nuestro compañero Santiago. Santiago.
Hola Francisco, un gusto escucharlo y conocerlo. Pues he tenido la oportunidad de oírlo, de ver sus charlas, ver diferentes videos que usted
No,
publica en
parece un
redes sociales,
conferencista
o sea,
de
todo lo que
muchos
tiene,
años,
todo lo
¿no?
que tiene. O sea, realmente la
Muchas gracias.
experiencia de los años, ¿no? Me gustaría
Muchas
saber
gracias.
cómo se siente ser un niño y tener esa mentalidad como para defender el medio ambiente, algo que varios adultos de poder han ignorado por tanto tiempo.
Claro, pues realmente yo creo que se siente algo muy, muy chévere, sí, porque ahí es donde tú te das cuenta que regularmente pensamos que los únicos que solo aprendemos somos los niños, ¿eh? Que aprendemos de los adultos, pero realmente yo creo que les estamos dando es una verdadera enseñanza. Todos los niños les estamos dando una verdadera enseñanza a la generación que hoy está en los espacios de poder, en eso sí, en esos espacios de poder, que toman las decisiones, que básicamente dirigen el mundo, ¿no? En nuestros países. Se me hace que les estamos dando una gran enseñanza y una gran cátedra para la vida. Y es que vale más la vida que la economía, ¿sí? Entonces, para mí ha sido algo muy chévere despertar, darme cuenta que los niños sí tenemos voz. Lo que pasa es que no nos han escuchado, que es algo distinto. Y por otra parte, pues realmente eso ha sido. Así me siento.
También nos acompaña aquí en mesa, hace parte del grupo de trabajo de Sigue la Onda, el programa de Libertadores Online los viernes, la señorita Catalina, que también le tiene pregunta a Francisco. Adelante, Catalina.
Hola Francisco, ¿cómo vas? Ay, no, yo siento que ese niño es un amor. No, no puedo.
Francisco es un amor, él es
No,
así, él es
esa
un amor.
vocecita, no, no, no.
esa vocecita.
Es todo tiernito.
Oiga, Francisco, eso le iba a decir. A pesar de que ya, ya está entrando a la adolescencia, ¿ya tiene 14 años?
Yo tengo 12 años.
12. Estábamos un poquito adelantados. 12. Pero todavía mantiene la voz de hace 3, 4, 5 años. Y aquí Catalina está enternecida.
Ay, no es muy
de escuchar su tono de voz. Pero pregúntele, ay, siga
sí.
con la ternura.
Me lo dicen, señor. Bastante, realmente.
Sí, pero siga con la ternura, Catalina, pero hágale la pregunta.
Claro. Voy para eso.
Por favor.
Ven, Francisco, ¿qué consejo nos das? Digamos, en mi caso, yo tengo hermanos, van de tu edad, digamos, mi hermana tiene 10 años y mi hermanito uh-huh. tiene 3 años. ¿Tú qué consejo nos puedes dar a los que convivimos con niños a que ayuden en este cambio? ¿Sí? Que, digamos, no sea solo que, miren, hagan esto, no, que realmente nosotros podamos como colaborar para que ellos generen el cambio que, digamos, nosotros, la humanidad, queremos.
Convirtiéndonos en un puente, ¿sí? Convirtiéndose en un puente, yo creo que se logra conectar, ¿sí? Enlazar a los niños con la naturaleza. Por ejemplo, dedíquenle un tiempo a los niños para que puedan salir, ver los árboles, ver las nubes, ¿sí? A veces desconectarse es algo muy bueno para todo el mundo, sí, realmente. Y yo creo que poco a poco, hay una frase muy bonita, por eso digo que desconectarse realmente está ahí, en desconectarse y conectarse a la vez con la naturaleza, desconectarse de la tecnología y demás. Y una frase muy bonita que lo que dice es que, como dice, conocer es amar, decía José Celestino Mutis. ¿Por qué? Porque él básicamente paseaba por todos los Andes, descubría altísimas especies de frailejones, él poco a poco a medida que iba conociendo y iba amando. Yo creo que cada uno eso lo hace, ¿no? Yo creo que a medida que vamos conociendo más un espacio, nos vamos sintiendo, nos vamos apropiando de él, sí, vamos a empezar a tener sentido de pertenencia y luego vamos a defenderlo cuando esté en riesgo, ¿no? A amarlo y por tanto también defenderlo. Eso es lo que debemos hacer con la naturaleza, enseñarles a los niños desde muy pequeños que ellos son parte de la naturaleza y que básicamente lo que ellos hagan va a influir dentro de los cambios de la naturaleza. Así que realmente ahí está lo que podemos hacer.
Francisco, para contarle a nuestros oyentes aquí en Libertadores Online, ¿cómo nace ese amor suyo por la preservación del medio ambiente? ¿Cómo fue ese primer contacto y ese primer interés que usted tuvo a partir de las enseñanzas que tuvo de sus padres, de ese amor, esa pasión por trabajar, por preservar el medio ambiente y que hoy en día lo estamos viendo en todos los eventos y proyectos que usted está haciendo?
Bueno, pues realmente mi primer encuentro así fue desde muy pequeño. Yo nací en Bogotá, en la capital, pero realmente yo no me considero de Bogotá, yo me considero de Villeta, que es un pueblo que está a 2 horas de Bogotá y que básicamente está rodeado de biodiversidad, ¿sí? Ese fue mi primer encuentro con ese mundo más natural, ¿sí? Más cercano a la naturaleza, con los ríos, lagos. Y fue cuando yo tenía 12 años, básicamente. 12 años no, sino 2 años.
Dos.
Así es, sí. Yo ya empecé a vivir en Villeta a los 2 años, por eso digo que yo soy de allá, porque prácticamente toda la vida, la corta vida que llevo, pues básicamente la he pasado en mayoría en Villeta. Uh-huh. Y básicamente allí yo aprendí a amar eso que justamente conozco, ¿sí? Justamente y precisamente esa frase también aplica para mi caso, ¿sí? Yo pues empecé a ver los patos, las gallinas, empecé a sensibilizarme, ¿sí? A empaparme de conciencia respecto al cuidado de la naturaleza y además mi tía y mi mamá y en realidad toda mi familia, mi abuela, siempre me han incentivado bastante ese cuidado por la naturaleza y por el medio ambiente, lo cual también me ha llevado a sembrar una semilla dentro de mí para que vaya floreciendo poco a poco y que vaya generando conciencia cada vez más respecto al cuidado de la naturaleza.
Eso es muy importante. Y otra de sus pasiones, además de la naturaleza, es la ciencia. Eso también es otra de sus grandes pasiones. Lee autores bastante importantes. Me acuerdo mucho que sigue leyendo a Carl Sagan.
Ah, sí, bueno, ahorita estoy investigando sobre otro científico muy interesante que es Maxwell y Heisenberg y otros así, pero también, claro que sí.
Claro, es muy importante. ¿Y de dónde nace, así como tuvo ese contacto con la naturaleza en Villeta, de dónde nace entonces luego el amor por la ciencia y todo lo que tiene que relacionarse con ese ámbito?
De la curiosidad, realmente de ahí nace. De la curiosidad, porque Sócrates decía que los niños son como pequeños filósofos, también científicos. Nos preguntamos por todo y tratamos de darle una explicación, tratamos de interpretar los fenómenos que suceden en nuestro entorno, sí, básicamente. Desde muy pequeños, sí, y poco a poco vamos creciendo, yo creo que vamos perdiendo como ese interés, además, porque vamos ocupando más cosas. Por ejemplo, ya uno de adulto solo está trabajando. ¿Ustedes qué más hacen? Trabajar. Sí, los adultos, yo veo que lo único que hacen es trabajar y ya está. Y ya de adolescente, como que uno ya se le olvida eso, ya está en otra etapa de la vida. Para mí, ¿no? Para mí se me hace así. Pero yo todavía me sigo preguntando. Y hay gente que se preguntará, ¿para qué a uno le sirve investigar, no sé, sobre cualquier tema interesante? La teoría de la relatividad, esas mismas leyes de Maxwell. ¿Para qué a uno le sirve? ¿O por qué uno lo haría? ¿Pero por qué no se hace? ¿Por qué no nos llenamos de conocimiento, no nos empapamos de conocimiento realmente? De ahí proviene ese amor por la ciencia, sí. Además, porque mi labor ambiental se conecta y se articula de manera perfecta con la ciencia. Realmente el medio ambiente lo defendemos desde argumentos científicos, justamente. Y pues básicamente ahí nace de la curiosidad de que un día me pregunto por qué esto, sí, o me dan ganas de investigar, sí. Que yo creo que es algo muy bonito, ¿no? De vez en cuando dedicarse tiempo uno para leer, para investigar, sí, porque uno, ya los adultos, yo veo que eso casi que no lo hacen.
Exactamente. El ejemplo, ¿por qué no?, puede venir precisamente de los niños, desde muy pequeños. Ese ejemplo es clave. Francisco, aprovechando que usted está en el exterior, que está en España, ¿cómo ve la situación que está viviendo Colombia en esta época? Quisiera conocerlo, sin meternos en temas políticos puntuales, ni decir nombre, ni nada de eso. Pero usted, como un niño tan inteligente y que está ahora lejos del país, ¿cómo está viendo lo que estamos viviendo aquí en Colombia en este año tan especial?
¿Pero respecto a qué? Porque realmente en Colombia ha habido huracanes, incendios forestales, marchas, o sea...
O mejor, ¿qué están diciendo por allá de Colombia?
Ah, pues bueno, ¿qué están diciendo de Colombia? No sé, se escucha bastante respecto a la biodiversidad. A mí, yo por lo menos lo que he hablado de Colombia son cosas para mí muy... que me enorgullecen bastante, que me llenan de esperanza hablando, pues básicamente de esa biodiversidad que alberga nuestro país, ¿no? Que es uno de los países más biodiversos del planeta, que posee tanta vida, ¿no? Que posee tantas especies. Realmente se habla bastante de ello, pero también se habla bastante de los esfuerzos que básicamente son casi muy pocos ambiciosos, casi nulos, ¿sí? De parte de las instituciones, y eso también en todo el mundo realmente nos estamos dando cuenta que los gobiernos están actuando de la manera en la que deberían actuar.
Y en temas políticos, de lo que ha escuchado allá en España, aquí en Colombia pues estamos en un año político, vienen elecciones ahora, ¿ha escuchado propuestas de candidatos con referencia a la preservación del medio ambiente y alguno que le llame la atención sobre ese tema, que usted crea que pueda ahora sí el gobierno que venga, ojalá, trabaje por el medio ambiente?
Mira, yo te digo la verdad, acá primero Europa está en una guerra muy cruenta, muy difícil, así que realmente, sin embargo, todavía sigue habiendo problemas o políticos muy grandes, ¿no? Pero ahorita los focos están principalmente puestos en Ucrania y Rusia, ¿no? Pero por otra parte, además de eso, es que realmente yo creo que es que como ambientalista, sí, por simple respeto a esa causa que defiendo, te digo que la naturaleza no tiene color, básicamente, sí. Claro que tengo una opinión personal y demás, pero realmente de esa manera te contesto.
Exactamente, para no meternos tanto en ese tema. Pero espera usted, como líder ambientalista, que el próximo gobierno ojalá sí le ponga las pilas a la preservación del medio ambiente, porque me acuerdo que en veces anteriores que hemos dialogado, Francisco, pues sí. ha habido mucha crítica de parte suya de que en realidad ningún gobierno le ha metido la ficha a la preservación del medio ambiente. ¿Espera usted que lo haya en esta ocasión?
No, claro que sí. Yo sí, es que te digo la verdad, yo sí tengo puesta bastante mi esperanza en que por lo menos los futuros gobiernos que vengan para Colombia tengan... Además, porque es que sí, tienes toda la razón. Históricamente, no solo en Colombia, sino en todo el mundo nos ha tenido en cuenta al medio ambiente, solo desde hace unos 30 años más o menos, ¿sí? Desde que comenzaron, digamos, como tipo movimiento. Y eso en el norte global y ya hasta que llegó al sur global. Pero sí concuerdo bastante en eso, en que tengo la esperanza puesta en que si el próximo gobierno que llegue, sea cual sea realmente, vaya a gobernar para la vida, ¿sí? Porque si no es que realmente, eso lo dije en otra ocasión, no es algo, digamos, como opcional, sino es algo que el futuro presidente que vaya a llegar diga, yo trato esto porque quiero o porque no quiero, ¿sí? A ver si... De Tim Marí, de Don Pi, no es así realmente, y tampoco es algo como una exigencia, no es una petición, es una necesidad, ¿sí? Porque ahorita esta situación climática, ¿sí? Y yo creo que pues en eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Incluido tú, Jaime, pues, y yo te lo he dicho en varias ocasiones, sí. Tiene mucha urgencia, básicamente, así que yo sí conservo la esperanza en que el próximo presidente, sea cual sea, gobierne para la vida.
Exactamente, que gobierne para la vida y la preservación del medio ambiente, porque algunos lo dicen y en campaña casi que todos lo mencionan, pero claro, a la hora de gestionar y administrar, eso no se ve. El presupuesto es tan poquito para la preservación del medio ambiente que pues nos preocupa el futuro de nuestro país. Santiago.
Bueno, Francisco, ya hablando, ya que lo escuché hablar un poco sobre la esperanza que tenemos sobre que los próximos gobernantes de Colombia metan la ficha, ¿usted se ha sentido, o sea, o con quién se ha sentido identificado en esta lucha por el medio ambiente? Digamos, hace unos años salió a la luz Greta, la sueca, que hizo un llamado muy fuerte al mundo entero. ¿Usted se ha intentado relacionar con ella? ¿La conoce o cómo?
Ya han tenido un par de encuentros, ¿no, Francisco, con Greta?
Ah, sí, señora, así es. Sí, yo me encontré con ella en la COP26, ajá, en Glasgow, y pues fue un muy bonito encuentro, sí. Yo realmente me identifico en gran parte con ella, también con una persona muy importante que es el Papa Francisco, ¿no? Con su encíclica primero de Fratelli Tutti, ¿no? Que nos habla durante esa pandemia.
Oiga, ¿ha logrado algún contacto con el Papa a propósito?
Con el Papa Francisco, no, aún no.
Todavía no.
No, pero yo...
Ya casi,
sí. Yo creo que eso para mí es un gran sueño conocer al Papa, sí. Por eso, porque es un referente además con la encíclica que hizo de Laudato Si, que Laudato, nos habla sí, básicamente de ese... Sí, ¿tú la conoces?
Sí, hemos tenido la noción precisamente... Por el otro lugar donde trabajo, que sí se plasma mucho el tema precisamente de la vida y del medio ambiente, muy importante, claro, el pronunciamiento sí, que ha hecho el Papa Francisco desde hace ya algún tiempo, ¿no?
Sí, ya desde hace un tiempo, y realmente en ella nos habla un poco de pues justamente cómo es que nuestra casa común está ardiendo, cómo nuestra casa común está en riesgo, y hay que unirnos y hay que dejar de construir muros y más bien construir enlaces, puentes, sí, me pareció algo hermoso. Y pues bueno, en el caso de Greta, sí, yo admiro a esos dos referentes, son muy importantes, yo creo que para mí, como en el ambientalismo, ¿no?, en general en la vida. Y pues también, respecto a Greta, pues sí he tenido ese encuentro, la conozco, y pues una vez estuvimos en una charla, pero mucho antes de la COP.
12:33 del mediodía. ¿Qué hora es allá en España, Francisco?
Mira, ahorita son las 7:34 y todavía hay sol, ¿lo puedes creer? Es que, y lo peor es que te cuento...
¿Están en verano?
No, estamos en primavera. Y acá el problema es que los efectos del cambio climático están fuertes, porque en primavera, pues no sé, yo realmente es que no conozco bien la primavera, la primera vez que vivo la primavera, sí. Claro. Pero se supone que debe haber como unos 25, no, menos grados, sí, hasta 20 de hecho, pero hay como unos 33 grados realmente, así que, o sea, el cambio climático y estos veranos, va, si hay 33 en primavera, ¿cómo será en verano? Pero sí hay luz y hasta las 10 más o menos sí. Hay luz, pero es muy chévere eso.
Son 7 horas de diferencia aquí con Bogotá, sí. 7:34 en la noche allá en España, donde nos contesta esta hora Francisco Vera. Catalina tiene pregunta.
Sí, Francisco, pues nosotros sabemos que eres asesor infantil del Comité de Derechos del Niño en la ONU. ¿Cómo te sientes con ese papel tan importante? Es que
ya tiene muchas responsabilidades, Francisco. Muchas. Tan pequeño, hermano.
Nosotros nos quedamos con la sí.
Y los muchachos de acá están apenados porque ellos preocupados por la tarea del lunes.
No, pero yo también ahí, ya, pues les cuento que me ha ido muy bien con los estudios, ¿no? Sacando puros dieces, puros cinco.
Excelente. Y cómo la pregunta de Catalina iba por ese lado, ¿cómo asumir todas esas responsabilidades que ya tiene siendo asesor de la ONU, con los contactos que ya está haciendo, que ya viene, precisamente por eso está en Europa en estos momentos? ¿Esas responsabilidades cómo las asume Francisco Vera?
No, pues bueno, yo primero que todo quería darles gracias a ustedes, a ti, a Aime, Catalina, Santiago, a todos los de la mesa, pues por esas bonitas palabras, ¿no? A mí me inspiran bastante. ¿Cómo lo hago para asumir eso? Pues realmente organizando el tiempo, sí, y yo creo que a uno le sobra incluso, pues yo a veces doy entrevistas, charlas, sí, no son todos los días de la semana, básicamente, tengo mis redes sociales, pero realmente tampoco publico todos los días de la semana, porque a ver, las redes tampoco son mi fin, son una forma de amplificar lo que hago. Guardianes por la Vida, pues ahorita tiene a bastantes miembros, así que no soy el único en él, si hay muchos líderes, porque realmente justamente pues para eso está Guardianes, para que no sea un único líder, sino para que haya bastantes líderes que puedan desde sus territorios generar acciones. Y así voy, pues básicamente también con los estudio de manera virtual, sí, lo cual se facilita, ¿no? Ya a mí me sorprende realmente que podamos estar hablando a unos 14.000 kilómetros de distancia, no sé cuánto realmente, y pues estudio de manera virtual, sí, también, me alcanza tiempo también para jugar, me gusta practicar unos deportes en especial, como taekwondo, por ejemplo, básquetbol en especial, y natación, sí, me gusta harto nadar. Y ahorita leer también, me estoy leyendo un libro muy bueno que se llama Arsène Lupin. Sigo también, pues, de manera virtual, ¿no? Las emisiones de Europlay, de Vice, o sea, también ahí me divierto bastante, la paso bien. Juego Free Fire también, si alguien que juegue Free Fire ahí. Pero bueno. Ah, sí.
Aquí hay un aficionado, Santiago es aficionado también a ese videojuego.
Ah, sí. Pues mira,
eso se puede jugar en línea, ¿no?
En línea.
Sí, claro, claro. Ah. Pues mira, ahí quedamos para algún día jugar.
Ahí pueden jugar
en el mejor momento.
Después Francisco
está llorando.
Después me gana a mí, ¿no?
Le da una paliza.
Sí. Gánale, yo por ti, Francisco. ¿Tú puedes?
Aquí tiene su barra, Francisco.
Yo ahí hago apoyo moral porque hace mucho no juego, pero hago lo posible.
Oiga, Francisco, ¿Ya en qué curso va del colegio?
En sexto.
Sexto, o sea, primero de bachillerato.
Sí, sí, señor.
Y ya me imagino, yo no sé si se lo pregunté en otro momento, o si le ha cambiado de pronto, ¿qué quisiera estudiar como profesional, ya en pregrado, en la universidad? ¿Qué le está llamando la atención? ¿Ya lo definió?
A mí me llama, sí, a mí, además de la ciencia, me gusta mucho la geografía. No sé si en alguna entrevista que hemos tenido yo te lo comenté, me gusta bastante la geografía y yo creo que una opción por la cual me guiaría sería la geografía y la historia, o si no, por ejemplo, también pues el tema de la ciencia, que igualmente me sigue interesando bastante, ¿no? Yo también cuento una historia que igualmente tampoco recuerdo si te la conté, pero igualmente te la digo. para darte que las que nos esté escuchando, y es que yo antes de pronunciar la C bien, yo decía que quería ser científica. Entonces, también nuevamente, como lo dije antes, sería por esa rama de la ciencia, podría ser.
Vea, muy importante. Entonces, la ciencia, la geografía, la historia, ahí ir mirando diferentes carreras. Oiga,
sí, que sí. Igual me queda harto tiempo, ¿no?
Sí, todavía.
Me quedan 6 años.
Todavía falta tiempo, pero igual hay que ir encaminando esa sí, ruta para escoger una muy buena carrera donde usted va a seguir sacándola del estadio y poder seguir formando ese gran ser humano que está formándose ahí en ese interior de Francisco Vera. Francisco, está en España. ¿Y va a volver a Colombia o se va, o como que se están quedando mucho en Europa, como que se van a quedar por allá o van a volver?
Bueno, pues por ahora todavía hay bastantes cosas, porque mira que, por ejemplo, mañana no, yo todo confundido con las fechas, pasado mañana es el día de la biodiversidad, sí, por ejemplo, estaré en Alcalá de Henares dando una charla por ese día de la biodiversidad. Y luego también se vienen varios eventos bien importantes, nuevamente la COP27, Estocolmo más 50, así que...
¿Cuál es la sede de la COP27? ¿Cuál es la sede de este año?
Será en Egipto.
En Egipto, y ya lo invitaron, me imagino.
Pues aún no hay nada confirmado, pero espero poder ir allí.
Claro, ¿sí?
Que sí. Y pues realmente es que lo que pasa es que todavía sigo ahí trabajando desde acá por ese medio ambiente, ¿no? Así que por ahora todavía sigo con esa agenda ambiental, ¿no? Y en estos días estaré también por Barcelona, que tengo una presentación con Casa América Cataluña y con un colegio de Barcelona, y pues así vamos.
Así vamos, mire, ya tiene una agenda bien apretada aquí mientras estos muchachos de 20 años... Bueno, y Jeffer, tiene una agenda que es mañana almorzar en la casa. Mire, Francisco, que tiene 12 años, ya tiene una agenda apretada como un personaje de la vida pública, mejor dicho, con muchos años de experiencia. Pues, Francisco, un agradecimiento muy especial, como siempre que hablamos, siempre le mando muchos saludos, siempre estamos en contacto directo. Agradecerle nuevamente tanto por la amistad como por la deferencia de que me envió el más reciente libro, que no, yo sé que no es el único que va usted a escribir, y ojalá que podamos vernos pronto, que siga triunfando, que ese crecimiento suyo personal, profesional, en creencias y el trabajo que está haciendo por la preservación del medio ambiente, pues continúe creciendo. Ojalá que vuelva a Colombia. Yo lo veo que como que se está quedando por allá en Europa, pero eso también está muy bien, porque eso significa que ya el liderazgo suyo se está convirtiendo en algo mundial. Ya no es nacional, ya es mundial. Pero ojalá vuelva por aquí a Colombia, y por qué no vernos en algún momento nuevamente, Francisco. Un gran abrazo, saludos a su señora madre, Ana María, que es nuestro enlace siempre, y pues aquí siempre estará bienvenido con nosotros en Libertadores Online. Un abrazo.
Gracias. Hay una pregunta, ¿cómo se llama tu hija que me dijiste que le regalaste el libro también?
Sofía.
¿Que para que lo leyera? Bueno, pues muchos saludos a Sofía, que siga leyendo el libro, que espero que lo disfrute. Igualmente, pues saludos a todos los chicos de la cabina, que les vaya muy bien. Muchas gracias, que sigan muy juiciosos con los estudios, y que además, pues bueno, así es. Yo espero lo mismo en algún momento vernos, Jaime.
Sí.
Espero que te haya gustado ese libro y claro, que lo estés, que lo hayas disfrutado. Y pues bueno, yo acá a la orden, a toda disposición. Muchísimos abrazos y Dios los bendiga. Muchas gracias.
Muchas gracias, Francisco.
Quedaron todos enternecidos.
Grande, Francisco, grande. Un aplauso.
grande en espíritu y en
total,
corazón.
Sí, señor.
Chiquito en
gracias.
Estatura y en cara y en la voz.
Eso.
Francisco Javier, un abrazo muy grande, hermano, muy amable.
Abrazos, Jaime. Dios los bendiga mucho.
Bueno,
hasta luego.
Muchas gracias. Un grandísimo abrazo. 12:43.